Y ahora nos vamos a un pueblo de Madrid que en su día tuvo rey.
No nos referimos al rey de España. Nosotros hablamos de un rey que lo fue exclusivamente del pueblo que hoy visitamos.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Nos vamos a Patones.
En realidad, el nombre de Patones no es porque en ese lugar hubiera patos.
Que podía haber sido, ¿eh? Pero efectivamente, el nombre viene de otra circunstancia y es que los fundadores del pueblo se apellidaban Patón y de ahí Patones.
La primera vez que se tuvo constancia de este hecho fue en 1527, gracias a un padrón de Uceda, municipio del que entonces dependía Patones. Allí se registraba que varios vecinos habían ayudado a reparar un puente sobre el río Jarama y que tenían el apellido Patón.
Y unos años después, en 1555, otro padrón que se conserva en el archivo de Simancas señala que existía la alquería de la Hoz de Patones, lo que hoy en día es Patones de Arriba, y entonces estaba conformada por 7 vecinos.
Ah, es que se nos ha olvidado contar que existen 2 patones, como en el anuncio, Patones de Arriba y Patones de Abajo.
Y estoy en la parte de abajo. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba. Bien. Ya estoy en la parte de arriba. Y ahora me voy a ir a la parte de abajo.
¿Te acuerdas de Barrio Sésamo, Manolo
Coco? Me encantaba, Coco.
Pues subiendo y bajando, así están en Patones. Luego contamos eso, pero todavía quedan muchos detalles curiosos sobre el origen del pueblo. Y es que mucho antes de que los Patones se establecieran allí, la zona tuvo otros pobladores.
Pero mucho antes, ¿eh? Concretamente unos 30.000 años antes. Así lo atestiguan los dibujos hallados en la cueva del Reguerillo, hechos por los hombres y mujeres de la Edad de Piedra.
Otros restos demuestran que en esa misma cueva también hubo otros moradores. Se siguió utilizando durante todo el Neolítico y la Edad de Bronce y todo hace pensar que fue un importante asentamiento en la época visigoda.
Y volvemos a los inicios del pueblo como tal, cuando ya era conocido como Patones.
Sí, porque al parecer eso de depender de Uceda no les hacía demasiada gracia a los patones y se les ocurrió nombrar a su propio alcalde.
Si solo hubiera sido eso, no es que nombraran un alcalde. Lo que hicieron fue nombrar un rey, cuyo cargo era incluso hereditario.
Sí, es verdad, pero es verdad también que era una figura mucho más parecida a la de un alcalde o incluso a la de un juez de paz, que era respetado por los vecinos y cuyas decisiones eran justas y sabias. Una especie de David el Nomo, ya que estamos infantiles.
Aquí ya me pierdo un poco yo con David el Nomo.
Pues era eso, era una especie de juez de paz.
El historiador y viajero Antonio Ponz contaba en uno de sus libros que el último rey de Patones era un hombre pacífico y enemigo de chismes. Y de Patones decía que era un reino hereditario de 1000 años por lo menos, gobernados en profunda paz, sin otras reglas que la razón natural.
Literalmente explicaba que en Patones no pudo hacer brecha el Corán y que no dio entrada a otras costumbres, ni trajes, ni más idea que la de cultivar bien su estrecho territorio y cuidar de sus colmenas y su ganado.
Y terminaba su referencia a Patones diciendo: queden, por lo tanto, los lectores instruidos de esta singular monarquía patónica, de su principio, duración y fin. Y aunque alguien diga que bien se dirá, ¿cómo es posible que existiese eso a 12 leguas de Madrid sin saberlo yo, ni haber oído hablar a alma viviente? No me causará maravilla, pues yo me hallaba en el mismo caso. Sabido es cuál suele ser nuestra curiosidad por indagar lo que sucede a 2 o 3.000 leguas de aquí, ignorando lo que hay en nuestra propia casa.
Qué verdad es eso, lo que tenemos tan cerca y no le hacemos ni caso. Pues vamos a irnos a Patones, pero más detalles. En 1769, los patones, los habitantes de Patón, envían un escrito a Carlos III pidiéndole que les concediera el título de lugar o aldea para tener su propio término municipal, cosa que al final ocurrió. Ocurrió el 3 de agosto de ese mismo año. Por cierto, que el propio Carlos III se dirigía al rey de Patones, que en aquella época era de la familia Prieto, como rey de Patones.
Esto huele, ¿eh? Y con tanta independencia no tuvieron problemas con el Estado.
Pues fíjate que no. Bueno, no con la realeza. Tuvieron un problema, pero fue ya en los años 40 y a cuenta de unos árboles. De hecho, este incidente se conoció como la Guerra de los Pinos y empezó cuando el Instituto Español de Repoblación quiso plantar pinos en la zona aproximadamente en los años 40.
Un cronista de la época atribuía a un tal tío Marcelo esta frase: nosotros vivíamos de las cabras y resultaba que nuestros animales tenían que desaparecer. Así que no os quiero contar la que armaron los mozos, como que tuvo que intervenir la Guardia Civil para poner orden. Claro, que el ingeniero de los de la repoblación cobró de lo lindo.
Bueno, pues un poquito burros, pero tampoco parece que fuera para tanto, ¿no?
¿Qué va? Y aparte de eso, no parece que los patones hayan sido nunca gente problemática, sino más bien lo contrario.
Bueno, vale, pues ahora, si quieres, podemos volver a la cuestión que hemos dejado antes sin resolver. ¿Por qué hay un patones de arriba y un patones de abajo?
Te explico. El patones del que hemos estado hablando es patones de arriba. Pero en 1940, unos cuantos vecinos se trasladaron a una zona río abajo, siguiendo el curso del Jarama, y se establecieron en lo que terminó siendo patones de abajo.
Y en los años 60 fue cuando realmente empezó a repoblarse. A pesar de eso, Patones es un pueblo pequeñito. Entre los dos núcleos de población solo alcanzan los 523 habitantes, según el último censo de 2018.
Y fíjate qué curioso, en 1971... Patones de arriba contaba con solo 12 vecinos y dicen que entre ellos predominaba la gente de pelo rubio, ojos claros y facciones correctas.
Como si fueran alemanes.
Hablando de europeos, existe la leyenda de que durante la Guerra de la Independencia los franceses no llegaron al pueblo. Bien porque había quedado oculto por lo escarpado del terreno o directamente porque les dio pereza subir.
Bueno, sí, pero como bien dices, es una leyenda. De hecho, existen documentos en el archivo municipal que demuestran que Patones pagó tributo a las tropas de Napoleón, concretamente una vaca y 50 libras de carne al destacamento francés de Torrelaguna.
Anécdotas aparte, uno de los hechos más relevantes en la historia de Patones ocurre en el siglo XIX.
Hablamos de las obras de canalización del agua a Madrid. Entonces es cuando se construyó la presa del Pontón de la Oliva, la sexta y última presa del río Lozoya y la más antigua de todo el sistema de canalizaciones del canal de Isabel II.
Y ahora que conocemos algo de la historia de Patones, vamos para allá. Un poquito de gas con nuestra moto, nos ponemos los cascos y partimos.
Venga, y es que a Patones se llega por carretera, concretamente por la A1, tomando la salida 50 en dirección a Torrelaguna, por la Nacional 320. Luego continuamos por la M102 hasta llegar a Patones de Abajo.
Pero realmente lo mejor es dejar el coche o la moto en el aparcamiento disuasorio que hay allí y subir andando a Patones de Arriba por la senda del barranco que sale del mismo parking.
Además es poco tramo, es algo menos de un kilómetro y además es que no hay otra, porque en Patones de Arriba solo pueden aparcar los residentes, así que no hay más.
El paseo merece la pena. Vamos a recordar que Patones de Arriba fue declarado bien de interés cultural, lo que le otorga la máxima protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Patones es además el máximo exponente de la arquitectura negra de la Comunidad de Madrid, un tipo de arquitectura popular que se da en toda esta zona, incluida la Sierra de Aillón, que está entre Guadalajara, Segovia y Madrid, y la de Alto Rey, en Guadalajara.
Son casas preciosas que se caracterizan por el empleo de pizarra en su construcción, por lo que tienen colores oscuros, que van del gris al negro o parduzco.
Y en cuanto a monumentos y sitios de interés, conviene no perderse la iglesia de San José, ubicada a la entrada del pueblo y que ahora mismo es usada como sala de exposiciones.
Y la ermita de la Virgen de la Oliva, que está a unos 4 kilómetros del pueblo y que data del siglo XII.
Oye, Manolo, no sé si será por el paseo, pero me está entrando un hambre.
A mí también, ¿eh? Pero no hay problema, tenemos donde elegir entre entre más de una quincena de restaurantes que ofrecen principalmente cocina de la zona, es decir, asados, platos de cuchara, aunque también platos más ligeros adecuados a esta época.
Pues vamos a intentar hablar de gastronomía de fiestas y de otros atractivos de Patones. Pues nos vamos a ir, Manolo, si te parece, al primer restaurante que abrió en Patones de Arriba. El Rey de Patones, no te extraña el nombre, ¿a qué no?
Para nada.
Bueno, pues mira, es Emily Argiz quien está al frente de este restaurante. Muy buenas tardes, Emily.
Hola, buenas tardes.
Fueron tus padres los visionarios, ¿no?
Exacto. La verdad que fue mi padre, que él era un bohemio y se enamoró del pueblo en cuanto lo vio y tuvo la gran visión de montar allí su futuro para criarnos a nosotros y montar el restaurante.
¿De dónde eran tus padres, Emily? ¿Cómo llegaron a Patones?
Mi padre es madrileño y mi madre es sevillana. Ellos venían de viajar por el mundo con su compañía de baile.
¡Qué bonito!
Sí, mis padres bailaban clásico español y se conocieron en Argelia bailando.
Bueno, qué historia.
Se enamoraron. Sí, tiene una historia de amor muy bonita.
¿Tu madre también bailaba? ¿Tu madre también bailaba?
Sí, mi padre en ese momento estaba en Argelia con su compañía de baile. Mi madre en ese momento estaba allí con su familia trabajando. Y una persona de la compañía de mi padre, una chica que cantaba, se puso mala. Y mi padre dio una audición para sustituir a esa persona y mi madre fue a esa audición para cantar. Y en cuanto la escuchó, dijo, esa mujer tiene que ser mi esposa.
Para mí, esa es para mí.
Exacto. Y así fue lo que pasó.
¿Y cómo llegan a Patones?
Pues cuando ellos deciden dejar el baile para sentarse, un amigo de mi padre le habló de Patones. Cuando fueron a verlo, ya te digo, mi padre se enamoró y decidieron fijarse allí. Lo que pasa es que las condiciones no eran las de ahora. Cuando ellos llegaron no había luz, no había agua y bueno, pues lo que era Patones era un pueblo de piedras, gatos, no estaba en el mapa de carreteras, era un pueblo totalmente...
Pero
hablamos de los años 70, ¿no, Emily?
Ellos llegaron un poquito antes, abrieron el restaurante en el 70... Pero ellos llegaron en el 69.
Entonces tus padres, Emily, viendo la fecha de la época, viendo sus movimientos, ¿tus padres eran unos hippies?
Bueno, no exactamente, porque no, en esa época había muchos hippies en Patones, pero mis padres venían de otro mundo, ¿no?
Del baile,
venían
de la danza.
Del baile, venían de viajar por todas partes del mundo y no exactamente, pero bueno.
¿Y la historia del restaurante, Emily, por qué deciden empezar con un negocio de hostelería? ¿Tenían alguna experiencia? ¿Había en tu familia algo que les llevara a montar un restaurante?
Bueno, a mi madre siempre le gustó mucho cocinar y al final en todos los sitios del mundo donde ellos viajaban, mi madre siempre sacaba platos de cocina, hablaba con gente, cogía sus recetas y mi padre... pues era un buen comercial. Al final ellos trabajaban de cara al público y tenían un arte especial, que al final el arte llevado, ya sea al baile, a la cocina, al trato al público, el arte lo tenían.
¿Y ellos bailaban cuando también cocinaban?
Bueno, a ver, te he de decir que cada día era una puesta en escena, que no solamente cuando ellos abrieron el restaurante, no solamente la gente iba a comer, sino que había algo más, había una esencia diferente porque ellos eran muy peculiares. Ya la raza de mi madre sevillana, mi padre castizo, ese punto de matrimonio que discutían, que luego sí echaban un baile, sus vivencias, porque siempre contaban cosas de sus viajes y al final era una clientela muy especial porque no la clientela no era una clientela normal, venía mucha gente extranjera, gente del gobierno, artistas, bueno, gente también de a pie, pero que al final siempre hacían una amistad, porque después de comer se hacían largas conversaciones, que era lo que la gente le enganchó y cómo realmente mis padres hicieron una clientela tan buena y tan bonita y tan diferente, que a día de hoy siguen viniendo. Si no son
y eso es lo que iba a decir, tú has mantenido también ese ambiente también familiar. Y hay otra cosa, porque estabas diciendo que tu madre, que era muy buena cocinera, sevillana, pero también iba cogiendo recetas de todos esos viajes. Entonces, ¿qué tipo de cocina se hacía en el Rey de Patones? ¿Qué tipo se hacía antes? Y ahora me cuentas también la que haces tú ahora.
Bueno, pues, a ver, en momentos de casa, mi madre ha hecho muchos platos de casa, se han hecho, hacía muy rico que aprendí en Argelia a hacer el foie. Luego también es que hicieron una comida típica de la zona, por eso se pusieron las migas, porque había mucho pastoreo en Patones. Uh-huh. Y decidieron como que el plato estrella serían las migas, y de hecho ahora mismo es el plato por excelencia en Patones.
¿Migas cómo? ¿Con qué las servís?
Con la miga de pan de hogaza. Uh-huh. Con torreno, chorizo y uvas.
Mira, ¡olé, qué ricas!
¡Ole, ole, qué hambre!
Me muero de hambre.
¿Sigue siendo el plato estrella, Emilia, ahora?
Sí, sí, y también tenemos el horno de leña. Date cuenta que ellos cuando empezaron a trabajar sin luz y sin agua, entonces eso también limitaba la manera de cocinar. Uh-huh. Porque no podían tener nada eléctrico. Entonces ellos montaron el restaurante con una parrilla, y en esa parrilla hacían las chuletitas, las carnes a la brasa, y en esa misma parrilla pues cocinaban las migas. Entonces bueno, empezaron con una cocina pequeñita pero muy rica. Uh-huh. Y a la gente le gustaba pues venir, y en el salón tenían la propia parrilla, los clientes hacían la carne. Era todo como muy entrañable, una cosa muy diferente.
Tú muy auténtica,
¿tú
¿no?
¿Qué has heredado de tus padres, Emily?
Bueno, pues...
Has aprendido de ellos, evidentemente.
Hombre, claro que he aprendido de ellos, sobre todo el trato al público, que para nosotros es muy importante. Aparte de también la comida que hagamos, pero el trato al público para nosotros es muy, muy importante. El hacer al cliente que se sienta como en casa, darle una atención especial. Y bueno, como no, también siempre hacer de comer con mucho amor.
Uh-huh. ¿Y has aportado tú algo por tu parte?
A ver, yo lo que hemos seguido con toda la cocina que mis padres hacían, porque para nosotros es la fórmula mágica que ellos hicieron. Pero yo en mi caso le he dado un pequeño giro, que es mi toque personal. Mantenemos todos los platos y hemos hecho algún plato un poquito más de cocina, pues más de ahora, cocina de mercado. Pero siempre manteniendo lo que tenemos, lo que había. Carnes a la brasa, los asados, pero ahora se hacen pues otro tipo de platos para otro tipo de públicos. Pues tenemos pintada, hay tartar, crepes, hay un poquito de, no mucho porque no tenemos una carta muy grande, hay también una morcilla de burro muy rica. Aportamos algún tipo de plato que sea para todos los públicos y que pueda gustar.
Uh-huh. Y estaba viendo eso, que se combina, pues eso, desde un plato tan contundente, tan rotundo, tan tradicional, tan de la tierra como la morcilla, pero luego haces unos raviolis de foie. ¿Cuál es ese plato, aparte de las migas, que va la gente, que no le importa hacer los kilómetros que sea para ir a Patones a comer?
Bueno, los asados, el asado de lechal, muchísimo. Ahora tenemos un tipo de público pues que toma más lo que tú dices, los raviolis, que toma la pechuguita de pintada. Las crepes de boletos también gustan mucho. Luego también tenemos una repostería muy rica.
Esa tarta de queso.
¿De vinos cómo andamos?
Bueno, de vinos, ahora tenemos también una carta que tenemos varias denominaciones de origen. Y bueno, pues la gente, lo que pasa es que la gente también ahora bebe menos. Uh-huh. Con el tema de la distancia no beben tanto.
Claro, pero que luego hay que volver, y que luego está el tema de los puntos.
Exacto,
en el coche.
Pero bueno. Oye, tenemos una carta coqueta de diferentes vinos.
Y otra cosa, Emily, porque no solamente es lo que comes, sino dónde lo comes, el entorno. Hablabas tú de eso tan especial, ese ambiente tan especial que habían logrado hacer tus padres, pero también es que el entorno ayuda muchísimo. Y tenéis una terraza que es una maravilla ahora en verano.
Sí, la verdad que tenemos una terraza con un enmarque muy bonito, que es las vistas a todo el pueblo, la montaña, y la verdad que es muy agradable. La gente llama con una y dos semanas de antelación para poder reservar en la terraza.
Sí, porque
y ahora
si,
que abrimos... Sí, perdón.
Si uno llega en el momento no va a tener sitio para comer, ¿verdad?
A ver, ahora es más complicado. Es mejor reservar porque el fin de semana hay bastante... La gente sube mucho a Patones y hay que llamar mínimo una semana de antelación.
Uh-huh. Emily, ¿abrís solamente los fines de semana o trabajáis también de lunes a viernes?
Abrimos todos los días.
Todos los días.
Los jueves y fin de semana. Entre semana la verdad que es mejor ir porque es cuando más se disfruta, hay menos gente en el pueblo y el restaurante está más tranquilo.
Uh-huh. Pero ahí puedes ponerte hasta la bola de comer porque luego con esas rutas de senderismo que hay puedes bajar la comida tranquilamente, ¿verdad?
Exactamente. Lo ideal en realidad es dejar el coche aparcado en Patones de abajo y subir dando un paseo, que es un paseo de unos 14 minutos y luego bajas tranquilamente y vas bajando toda la comida, incluso echas una siesta debajo de un olivo.
Y hablamos ahora del verano, pero en invierno también, con otro paisaje evidentemente, pero sí que se agradece y se, pues eso, reconforta muchísimo entrar al restaurante, por ejemplo, con las chimeneas, ¿no?, que tiene otro encanto.
Exacto, yo para mí tiene un encanto más especial el invierno que el verano, porque es lo que tú dices, llegar al pueblo, dar un paseo con la niebla, el pueblo tiene un encanto especial y sobre todo pues ya entras al restaurante y comerte unos judiones al lado de la chimenea no tiene precio.
¿Hay más restaurantes que habitantes en Patones?
Actualmente sí.
¿Cuántos habitantes sois en Patones?
7, 10, de arriba y 10.
De tanto no creo, ¿no?
En Patones de arriba como mucho unas 18 personas. Fíjate. Viven como mucho y de esas 18 por lo menos 6 van y vienen, por lo tanto fija puede haber 10 o 12 personas viviendo.
¿Pero se vive bien en Patones?
Sí se vive bien, es un sitio donde la tranquilidad, a ver, choca con el fin de semana porque el fin de semana sube, pero se vive muy bien, está cerca de Madrid, cerca de Torre Laguna, que es un pueblo en el que tiene desde todo, y desde luego que si buscas paz y tranquilidad, en Patones la encuentras.
Tenemos que ir en invierno, Manolo.
Sí.
Con lo que nos está diciendo. No, digo para animar a la gente, porque lo que estás contando.
Que nos lleven y nos traigan para que podamos ponernos.
No, coge la moto.
Bien de comer y bien de beber.
Me llevas tú a mí,
¿no?,
en la moto. Sí. Mírale, qué comodón.
En moto es una buena opción porque sí. Puedes hacer una ruta también muy bonita. Sí. Patones. Está la presa de la Tazar, que es la presa que se une
maravillosa.
A toda la Comunidad de Madrid, y hay una ruta muy bonita para ir en moto y luego terminar comiendo en Patones. Incluso hay una oferta hostelera muy buena en Patones de arriba.
¿Hay hoteles también?
Sí, hay hoteles, alojamientos rurales, casas que se alquilan por fin de semana, y la opción mejor es el pasar el fin de semana allí y disfrutar de todo el entorno de Patones, de la diferente gastronomía y dormir, y ya el domingo volver a Madrid con las pilas cargadas.
Y relajado. Oye, Emily, más o menos no te hemos preguntado, ¿cuál es el ticket medio? ¿Cuánto puede costar más o menos comer en el Rey de Patones?
Unos 37 euros más o menos.
¿Eso con todo incluido?
Sí.
Perfecto. Pues Emily Argiz, muchísimas gracias, por habernos atendido, por descubrirnos este precioso pueblo de la Sierra, mal llamada Sierra Pobre, que a mí me sienta muy mal eso de la Sierra Pobre.
Y la historia de tus padres tiene una novela, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí.
¿Te podrías animar a escribirla?
Pues mira, en mi madre, que está jubilada, yo no paro de decírselo, se lo está pensando.
Pues nada, anímala y luego nos lo vienes a contar aquí a la radio. Un abrazo para
Muy
todos,
bien,
gracias.
Un beso, Emily.
Hasta luego, un beso, hasta luego.
Pues nada, Manolo, hasta aquí el viaje de hoy. Me ha encantado Patones, ¿verdad?
Sí, a mí también.
Mira,
muchísimo.
Lourdes también, Lourdes Mercado,
también.
Que ha estado en la realización. Le ha encantado Patones. Manolo Calderón, a ti también.
Yo estoy seducido.
Pues nada, volvamos mañana, pero ya a otro pueblo.
Por supuesto.
Hasta
Viva
mañana.
La Comunidad de Madrid. Just be true, girl. Just be true. Just be true, girl. 'Cause it's all for you. Just be true, girl. Just be true. Just be true, girl. 'Cause it's all for you. I see the sea. This love and start. We got nothing in our pockets. It's all in our heart. Hold on tightly, girl. Let's make this love and start. Just be true, girl. Just be true. Just be true. Just be true, girl. 'Cause it's all for you. Just be true, girl. Just be true.
just be true, just be true, just be true, girl, just be true. 'Cause it's all.